Bienvenidos al podcast
Viaje al planeta Tierra por Marcando el Polo.
Yo soy Dani.
Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido vamos a contarte en detalle cuánto cuesta viajar por Tailandia. ¿Es realmente tan barato como dicen?
Transmitiendo desde Bangkok, último día de 90 que estuvimos en Tailandia, ya a punto de cambiar de destino, de cambiar de país. Malasia nos está esperando, pero antes de dejar este país que tanto nos dio, queremos responder una de las tantas preguntas que nos hicieron durante estos 3 meses en Tailandia, que es ¿cuánto cuesta viajar a Tailandia? Están los que nos preguntan si es barato, que por ahí nunca vinieron. Están también los que nos dicen, che, pero ¿sabes que yo fui y no era tan barato? ¿Cómo está ahora?
Tailandia, ese país, sí, que tanto nos dio y que tanto nos seguirá dando, porque seguramente vamos a volver a Tailandia y en este episodio vamos a responder a esa gran pregunta.
¿Cómo puede ser que haya gente que piense que Tailandia es muy barato y hay gente que piense que es muy caro? ¿A qué se debe esto?
Bueno, eso lógicamente que es muy variable porque va a depender de tu presupuesto. Y obviamente también de cómo viajes. No es lo mismo si uno va a comer a puestitos callejeros, se queda en las habitaciones con baño compartido, con ventilador, que si estás yendo todas las noches a restaurante porque te gustan más o porque no te da confianza el puestito callejero, y lo mismo con los hoteles. Ahí va a haber una diferencia enorme.
Y otro punto clave es con qué lo compares.
Claro.
Porque si lo comparás con, no sé, Europa, y es súper barato, pero sí, por ahí lo comparás, no sé, con algunos países de Latinoamérica, con Argentina mismo hoy, sí, y es más caro.
Claro, por eso me pasó hace un tiempito que vino una amiga a viajar por Tailandia y cuando volvió me dijo, la verdad que no me pareció barato Tailandia. Y sí, es que comparado con Argentina, cuando hacemos la conversión del baht o del peso al dólar, uno calcula y dice, y es más o menos igual, o incluso Tailandia puede ser un poco más caro, porque sí, comer en los puestos callejeros es más barato o en los lugares simples, pero ir a un restaurante en Tailandia, más o menos hablando de un restaurante del mismo estilo, puede ser bastante más caro que ir a un restaurante en Argentina.
El que convierte no se divierte.
Así es, así es.
Bien, Tailandia puede ser tan caro o tan barato como te lo plantees. Lo que tiene es que puede ser muy barato, o sea, sí, se puede viajar muy barato de mochilero, podés viajar y podés comer y podés tener un montón de cosas, de experiencias locales, muy barato. Pero en cuanto a cuán caro puede ser, diría que no hay límites.
Sí, se puede ir por las nubes, se puede ir para cualquier lado.
Literal.
Sí, 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 literalmente, se puede ir para cualquier lado. Incluso hay precios después, ahora más adelante lo vamos a ir hablando, pero hay precios que pueden ser muy comparables con precios de incluso los países más caros de Europa.
¿Tanto?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, ir a un bar a la noche, una rooftop, un bar lindo, o ir incluso a tomar un café. Cuando hace poco poníamos en Instagram precios de cafés que estábamos yendo, hermosos, ¿eh? Porque en Tailandia se caracteriza por eso en los últimos años, de que cada vez van apareciendo más cafecitos hermosos. Comparaban los precios, la gente decía, che, pero el café que están, por lo que están pagando, o sea, es lo mismo acá que en Copenhague, en Dinamarca, que es, como sabemos, uno de los países más caros del mundo. Así que puede ser realmente muy caro. Si vamos a compararlo, cuando de comparaciones se trata, podemos decir que dentro del sudeste asiático, Tailandia está en un término medio. Lo
bien,
ponemos mitad de tabla,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Mitad de tabla. Por arriba tenemos a Singapur, que es por lejos el país más caro del sudeste asiático.
Pobre Singapur, pero no dejen de ir a Singapur,
no,
porque es caro, ¿eh? Porque está
nos
buenísimo.
Nos encanta. Ya vamos a hacer un episodio de Singapur y de cómo nosotros estuvimos en 2014, 2013, 3 semanas gastando casi nada, muy, muy poco, porque queríamos estar en Singapur y no nos iba a detener el hecho de que fuera el país más caro del sudeste asiático. Pero ese es otro tema. Después de Singapur podemos poner a Malasia, quizás en el sudeste asiático, especialmente los precios de alojamiento en Malasia son bastante más altos que los de Tailandia. Y después a Tailandia la tenemos en mitad de tabla, quizás ahí en el mismo nivel que Vietnam y que Indonesia, y es un poco más caro que Camboya y que Laos. Pero también hay una diferenciación dentro de Tailandia.
Claro, no es lo mismo hablar de Bangkok, que hay un montón de oferta de alojamiento, por ejemplo, con las islas. En las islas todo es más caro,
sí,
porque, bueno, la oferta es limitada y además, bueno, estás ahí y no te queda otra que ir a comer al restaurante que está
sí,
ahí.
Sí, es lógico por cuestiones de transporte, son lugares más chicos. En Bangkok también vas a gastar más. Hay más ofertas de alojamiento, de comida, pero también tenés muchos más entretenimientos y lugares donde gastar plata. Y al ser una ciudad enorme, se gasta bastante en transporte también, que después vamos a hablar de eso.
Y también en tickets de entrada, o sea, si uno, nosotros hace tiempo es como que no contamos los lugares por ahí con una entrada como un lugar turístico porque nos viajamos de otra forma y disfrutamos de ver el día a día, ese es para nosotros nuestro mejor atractivo. Pero si querés ir a los templos que hay que pagar entrada, por ejemplo al Gran Palace, al Buda Esmeralda, al Wat Po, bueno, cada uno tiene su entrada y son caras.
Sí, ahí suma bastante. Por ejemplo, el Gran Palace, que es el lugar donde está Wat Phra Kaeo, que es el templo más importante de toda Tailandia, porque está el Buda Esmeralda, que es una imagen de Buda que es la más venerada del país, y entrar a ese lugar cuesta más o menos $20. Uh-huh. Entonces ahí ya a los gastos del día, del alojamiento, de la comida, del transporte, le sumás unos $20 de entrada, después te fuiste por ahí al Wat Po y ahí tenés otros unos $7 de entrada más. Entonces, claro, ahí sí va sumando y quizás en otros destinos no tenés esos gastos. O lo que pasa mucho con los viajeros es que después de pasar por Bangkok y haber entrado a un montón de templos budistas en Bangkok, también a varios más en Chiang Mai, dicen, bueno, listo, ya de templos budistas ya está, ya tengo suficiente, y no pagan más plata por entrar a algunos templos budistas, que los más famosos cobran entrada, pero la gran mayoría no.
Exactamente. Bueno, ahora vamos a ir por partes. Igual vamos a hablar de tema por tema, cuánto sale viajar, para que cada uno arme su presupuesto según su modo de viajar, ¿no? Porque no hay recetas mágicas acá. Pero también hay que tener en cuenta la temporada. La temporada alta en Tailandia va de fines de noviembre hasta marzo. Ahí suben los precios de alojamiento. Bueno, lo que ya sabemos que pasa en temporada alta. Así los vuelos, mucha gente en destinos turísticos y algo que es importantísimo tener en cuenta para que si podés lo evites, es el Año Nuevo Chino, que va cambiando, sí, año a año, que en 2024 es el 10 de empieza el 10 de febrero, que es mi cumpleaños.
Sí, en tu cumpleaños vamos a estar en Año Nuevo Chino, sí. Que se festeja en todo Asia, todos los lugares donde haya comunidades chinas se festeja, y donde viajen los chinos, eso es lo principal, porque hay vacaciones el día anterior a Año Nuevo Chino y una semana posterior al día de Año Nuevo Chino. Entonces son esos días que se viaja, se mueve muchísimo en todos los países donde es feriado en esa época. Entonces, claro, los destinos tailandeses se llenan de gente, de turismo asiático, y puede ser realmente muy incómodo, no solamente en el hecho de que va a haber mucha gente en todos los lugares, sino también para conseguir alojamiento, conseguir transporte. Es bastante molesto viajar en esa época. Por eso, si coincidís con esa fecha, es la fecha en la que vos podés viajar, no hay nada que le puedas hacer. Obviamente es mejor viajar que no viajar siempre. Pero bueno, quizás es mejor intentar evitar los destinos que son más turísticos, como decir, las islas principales de Tailandia. Es preferible esa semana intentar evitarlas. Y por eso si estás en una ciudad grande como Bangkok o como Chiang Mai, si bien va a haber mucha más gente que en otros momentos del año, no se nota tanto porque son ciudades grandes, entonces te puedes ir a hacer otras cosas, te vas a tomar un café, te salís de los principales atractivos turísticos de la ciudad y no vas a notar tampoco una diferencia tan notable.
Así que teniendo en cuenta las temporadas, viendo cuándo podés viajar, siempre decimos que el mejor momento para viajar es cuando podés, ¿sí? Pero si podés elegir, te damos esos datos para que tengas en cuenta. ¿Cómo llegar a Tailandia? Bien. Ahí va a depender de dónde viajes, pero nosotros lo que hacemos es buscar vuelos por Skyscanner y después entrar directamente a la página de cada aerolínea. Eso es lo que hicimos para venir acá. Vinimos desde Argentina, así que volamos desde Buenos Aires hasta Abu Dhabi, ¿sí? En realidad vía Madrid, o sea, Buenos Aires-Madrid, Madrid-Abu Dhabi. Ahí hicimos una escala, nos quedamos 2 días y de Abu Dhabi volamos a Bangkok con Etihad. Y acá les quiero pasar un datazo que no pudimos aprovechar, pero quiero que todos ustedes lo aprovechen. Porque Etihad te da un stopover. Stopover es cuando pasás, cuando tenés una escala en un país, ¿no? Y te deja estar en Abu Dhabi hasta 2 noches con alojamiento incluido.
No, ¿cómo no aprovechamos eso? Yo no te la puedo creer. Es de las cosas esas que te duelan, que decís, ¿cuánto va a tardar en sanar esta herida? Es malísimo.
Porque esto fue así. Nosotros queríamos, ya que teníamos escala en Abu Dhabi, dijimos, bueno, quedémonos unos días, así aprovechamos.
Para conocer, obvio.
Para no conocer. Está buenísimo. Y justo buscamos vuelos y había un vuelo quedándonos dos noches. Pero sin saber esto, sacamos un Airbnb. Y el día anterior, cuando empiezo a ver si había un transporte del centro hasta el aeropuerto, encuentro esto de Etihad. Pero ya era tarde, porque había claro. que sacarlo hasta tres días antes de viajar. Así que no pudimos sacarlo, nos quedamos en nuestro Airbnb. Pero si vos vas a viajar con Etihad, que tienes muy buenas promos a Bangkok, chequeate esto porque podés estar dos días en Abu Dhabi con hotel 3 estrellas o 4 pago.
No, no me lo digas más porque me pongo
Pero aprovecho, lo bueno se comparte. Bien, sí, llegaste obviamente. A Tailandia y bueno, el precio va a depender de muchos factores, sí. pero ahí te decimos cómo hacemos nosotros para buscar.
Pero para tener un cálculo estimativo más o menos de cuánto puede costar un vuelo desde Argentina, por ejemplo, que es lo que pagamos nosotros. ¿Cuánto tuvimos que pagar el vuelo desde Buenos Aires, todo lo que contamos, hasta llegar a Bangkok en abril?
Lo pagamos $1,100 cada uno, sacándolo con muchos meses de anticipación. Lo sacamos como 7 meses antes, más o menos.
Sí, con bastante anticipación. Sí. Pero solo ida al vuelo.
Solo ida.
Solo ida. Por eso muchas veces nos dicen, y bueno, ¿y cómo hago para sacar más barato? Porque no encuentro por menos de $1,000, está carísimo. Y nosotros no tenemos una receta mágica. Nos encantaría decirles un truco. ¿Viste que la gente a veces piensa que deben tener algún hack seguro?
Viajan con millas.
Sí, algún hack para conseguirlo baratísimo el vuelo. El mejor truco es tratar de sacarlo con bastante anticipación y viajar en temporada baja. Nosotros lo sacamos para viajar a mediados de abril, casi fines de abril. Entonces ya eso de por sí era más barato que viajando a fin de año. Y bueno, esas son las maneras. Y después buscas el vuelo más barato, como dijimos, buscamos en Skyscanner distintas opciones y de ahí entrando a las aerolíneas que nos decía que hacían esa ruta y fijándonos si había diferencias de precios. Y esa es la manera, ir entrando todos los días, ir buscando opciones.
Sí, y acá quiero hacer una aclaración porque dijimos que sacamos el pasaje solo ida, ¿sí? Pero para poder embarcar te van a pedir un pasaje de vuelta, el famoso pasaje de salida, que no solamente en Tailandia, sino que en muchos países lo piden. Así que no viajes sin pasaje de salida. ¿Cómo hacemos? En el blog marcandoelpolo.com tenemos un post sobre cómo viajar, o sea, cómo conseguir un pasaje de salida. Hay formas de hacerlo, hay páginas, y si no, escribinos un mensajito al Instagram, @marcandoelpolo, diciendo, chicos, quiero saber cómo hacen para sacar el vuelo de salida. Y hay formas de sacarlo por unos $10-16, tener una reserva paga, o sea, la reserva te es válida, no es una reserva que no tiene ninguna validez, pero vos pagas nada más que $16.
Claro, porque por ahí estás pensando como nosotros, no tenemos una fecha de regreso o no estás pensando volver en un vuelo, sino que vas a seguir por tierra hacia otro destino. Y en la aerolínea, cuando vos vas a hacer el check-in en el aeropuerto, te van a pedir ese pasaje de salida. Nos escriben mucho, incluso muchas veces desde el aeropuerto mismo, diciéndonos, chicos, estoy acá en el aeropuerto, no me dejan embarcar porque no tengo pasaje de salida, ¿cómo hago? Bueno, en la descripción les vamos a dejar, en la descripción de este podcast, el link al artículo que habla de si piden pasaje de salida para ingresar a Tailandia y otros países del sudeste asiático, donde está todo detallado, y les dejamos también la información esa que les contaba Dani antes sobre cómo poder conseguir una reserva que dura durante un tiempo, te va a servir para cumplir con el requisito y vas a poder viajar tranquilamente a Tailandia sin tener esta preocupación. Una vez llegado a Tailandia, rarísimo que te pidan el pasaje de salida en el aeropuerto de Tailandia, pero sí al embarcar.
Exactamente. Bien, ya conseguimos el pasaje, ojalá fuera así de fácil, pero llegamos al aeropuerto. ¿Qué necesitamos? ¿Hace falta visa? ¿Hace falta contemplarlo esto en el presupuesto?
Eso va a depender, como siempre, de tu nacionalidad. Si tenés pasaporte argentino, chileno, peruano y brasilero también, esos cuatro países de Latinoamérica pueden estar hasta 90 días en Tailandia sin necesidad de tramitar una visa. Es un golazo porque somos las nacionalidades que más tiempo de estadía tenemos permitido en Tailandia sin necesidad de visa. Si tenés pasaporte europeo, son 30 días. Por eso muchas veces, viste, que nos dicen, no, está buenísimo tener también un pasaporte, pasaporte para viajar español, italiano, estaría buenísimo, entras a todos los lugares sin necesidad de visa, tenés más tiempo de estadía. Bueno, eso varía dependiendo de cada país al que viajes. En Asia, por lo general, nosotros que tenemos pasaporte argentino y pasaporte italiano, generalmente nos conviene más usar el argentino por cuestiones como esta. Por ejemplo, para entrar a Tailandia te dan 90 días de estadía y con el pasaporte italiano nos dan 30 días.
Esos 90 o 30 días según el pasaporte son gratuitos, ¿sí? No, sí, es que es sí, visa on arrival, sí. No hay que hacer ningún trámite antes para estas nacionalidades, te sellan en el momento cuando ingresas al país. Pero hay países que sí necesitan visa.
Sí, otros países que necesitan visa, como por ejemplo Uruguay, Ecuador, Colombia, todos los países de Centroamérica, lo que tienen que hacer es tramitar una visa tailandesa antes de viajar, que tiene un costo, pero no vamos a entrar en tanto detalle sobre este tema porque tenemos un posteo en marcandoelpolo.com, que lo vamos a dejar también en la descripción de este podcast, donde detallamos toda la información, no solamente sobre cómo conseguir la visa de Tailandia, países que necesitan o no necesitan de una visa, sino también otros detalles como las vacunas, cuáles son obligatorias, como la vacuna de fiebre amarilla para quienes viajen desde Argentina y de otros países de Sudamérica, como también vacunas que pueden ser recomendadas para viajar y otros requisitos de entrada a Tailandia. Eso está todo en marcandoelpolo.com en el post sobre visas y vacunas para viajar a Tailandia.
Llegaste a Tailandia, seguramente llegaste a Bangkok, necesitas alojamiento. ¿Cuánto sale dormir en Bangkok o en Tailandia en general? Mira, vas a tener habitaciones desde los 6 o 7 dólares, la habitación doble con baño compartido, lo cual es baratísimo, es de los países más baratos del sudeste. Y ya hablamos de 10 a 12 dólares en adelante si querés aire y baño privado. Sí, 6 o 7 dólares era con ventilador y baño compartido, 10 a 12 dólares en adelante con aire y baño privado para dos personas, ¿sí?
Claro, para dos personas. A veces se complica en Tailandia estar con ventilador, podés decir, sí, sale casi la mitad estar con no pagar por el aire acondicionado, pero después, dependiendo de la época en la que viajes y dependiendo del destino, se te puede complicar bastante la noche para dormir solamente con ventilador, porque les podemos asegurar que hace un calor en Bangkok, en las islas de Tailandia, es muy complicado estar con ventilador solamente, pero bueno, esos son los precios aproximados, 10-12 dólares con aire en adelante, obviamente pueden irse también a lugares mucho más caros.
En las islas estos precios no se consiguen, ¿sí? No, son ya más caros, hablamos casi del doble, yo diría.
Sí, más o menos, más caro seguro, eso seguro, las islas son más caras. Lo que sí pueden aprovechar si están viajando en temporada de lluvias, que muchas veces nos dicen que bajón, me toca justo la temporada de lluvias para ir a la playa, que va de mayo, más o menos, esto siempre obviamente es un estimativo, de mayo a fines de septiembre, principios de octubre, puede ser la temporada de lluvias, y lo que tiene como gran beneficio es que hay ofertas muy muy buenas en alojamiento en las islas, porque es mucho menos la gente que viaja a las islas teniendo miedo de que le llueva todo el día o todo el tiempo de estadía.
Claro, por lo general el que es el alojamiento más barato, el que salía, no sé, 10, 12 dólares, va a seguir saliendo lo mismo. El que va a bajar el precio es el alojamiento del resort, que tiene todo el resort vacío y quizás conseguís ofertas de un 50-60% de descuento. Entonces por ahí por 30 dólares o 25 conseguís una habitación de resort buenísima.
Sí,
que por ahí salía 60 o 70 dólares. Entonces eso está bueno para aprovechar porque por ahí, no sé, pagando 5 dólares más o 10 dólares más de lo que pagarías en un baratito, tenés una experiencia que por ahí no podrías tener a ese precio nunca.
Y no es que llueve todos los días tampoco en la temporada de lluvias. Obviamente hay muchas más probabilidades, pero nosotros en nuestra experiencia, que ahora estuvimos viajando durante la temporada de lluvias por las islas, nos han tocado días de lluvia, como nos han tocado días espectaculares en los que la lluvia por ahí venía un ratito a la noche o a la mañana temprano y después el resto del día estaba soleado, espectacular, y obviamente no había casi nadie de gente. Ese es un gran beneficio de viajar en esa época, así que tampoco se preocupen tanto si van a estar en Tailandia durante la temporada de lluvias porque tiene sus muy buenos beneficios. ¿Dónde es que conseguimos? ¿Cómo es que conseguimos los alojamientos? Nosotros lo que hacemos es buscar generalmente en booking.com, también en Airbnb cuando pensamos quedarnos más tiempo. En Bangkok nos quedamos 2 meses y el alojamiento lo conseguimos por Airbnb, un alojamiento hermoso. Tenemos un reel sobre eso en el cual mostramos el edificio en el que estábamos viviendo, que pagamos $345 por todo un mes, $345 al mes, un edificio, un complejo donde había pileta, gimnasio, había todo, estaba súper bueno y ese precio es muy barato. Obviamente al reservar por mes, conseguís mejores precios en Airbnb y reservándolo con anticipación también. Entonces eso es uno de los lugares donde, de las páginas donde nosotros buscamos cuando vamos a quedarnos por más tiempo. Airbnb también pueden buscar en Agoda y con los temas anteriores, les vamos a dejar los links abajo para que puedan ingresar directamente y también nos dan una mano nosotros a marcandoelpolo.com, porque si entran desde los links que nosotros les dejamos, a nosotros nos da una pequeñísima comisión Booking, Agoda, que nos sirve un montón para poder seguir haciendo material, compartiendo toda esta información, y a ustedes no les cambia nada porque el precio que van a pagar es el mismo que si no entraran desde nuestro link, así que se lo agradecemos un montonazo.
Bueno, ahora que ya estamos en Tailandia, conseguimos alojamiento, nos dimos una duchita porque la humedad, te digo que mata, lo que mata es la humedad. Llega acá la mochila, ya dejamos las mochilas, hay que salir a comer. Ya me agarró hambre. ¿Cuánto sale comer en Tailandia? Va a depender de dónde comas, como decíamos antes. Si vas a comer en los puestitos callejeros, que te lo súper recomendamos, mucha gente tiene como cierta idea de los puestos callejeros. Dicen, no, será seguro, me va a agarrar diarrea. Come en los puestos callejeros.
Sí, será sucio.
Donde ves que hay mucha gente que es limpio y es riquísimo y la mejor comida vas a encontrarla ahí. Hay gran diferencia de precios. En un puesto callejero podés pagar más o menos unos 60 baht por un plato de comida, como para poner un promedio.
Sí, que siempre 60 baht son menos de 2 dólares.
Un 80, claro. Más o menos un 80. Ahí vas a tener un plato bien, un plato de comida, no de los más caros. No, pero vas a comer, por ahí podés cenar por 60 baht.
Podés comer por menos también. Los pad thai. Sí. Pad thai es el plato, uno de los platos nacionales de Tailandia, uno de los preferidos de los turistas, de los falang, como se le llama acá al extranjero. Y eso lo podés llegar a conseguir en los puestitos callejeros de la zona turística de Khao San Road, que es la calle principal turística de los mochileros y alrededores, por ahí por 30 baht, 35, que es un dólar el pad thai de vegetales. Pero nosotros le decimos, sí, está bien para salir del paso, pero hay muchísimos mejores pad thai en otros lugares. Hay un reel sobre esto que decimos cuál es el dónde comer el mejor pad thai de todo Bangkok, que es nuestro preferido. Hemos comido un montón de pad thai, no encontramos ninguno como este, que se llama Pad Thai Narowek. Y está lejos de la zona turística, pero es súper recomendable para ir. Y ahí salía 60 baht.
Exacto.
Un dólar con 80, el pad thai vegetariano, que es enorme y riquísimo.
Después las comidas más elaboradas como los curries, ¿sí? El panan curry, el red, el green curry, curry, el amarillo también, o la tom yam o tom kha, que son las sopas, las cosas que están más elaboradas, van a ir de los 2 dólares con 50 a los 3 con 50 en los puestos callejeros o lugares simples. Después de ahí en adelante, bueno, como decíamos, no hay límite. Ya si vamos, hablamos de ir a un restaurante a comer una tom kha o un tom yam, y va a unos 300, 350 baht, así que son entre 8 y 10 dólares, sí, aproximadamente.
Sí, 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 tranquilamente. Sí.
Ni hablar de la diferencia de calidad entre un curry bien hecho y uno medio truchi de la calle de Khao San Road, porque los ingredientes también se van a ver reflejados en el sabor.
Sí, se nota mucho en el uso de la leche de coco. Uh-huh. Algunos por ahí, los más baratitos, no le ponen leche de coco, porque el curry se hace a partir de una pasta, que es la pasta de curry. Y los más baratitos lo hacen con agua, por ahí un chorrito de leche de coco, y los mejores le ponen todo leche de coco. Pero hemos encontrado algunos lugares también que eran económicos y estaban buenísimos, eran pura leche de coco. Me acuerdo, no me voy a olvidar nunca del restaurancito que íbamos a comer todos los días en Koh Chang, en la isla de Koh Chang, que estaba ahí cerquita donde nos estábamos quedando, y los curry salían 80 baht, sí, sí. 80 baht, y estaban espectaculares. 80 baht son 2 dólares con algo, 2 dólares con 50 más o menos. Y eran todo leche coco, un tazón enorme, una cosa espectacular. Entonces, el precio, si bien influye en muchos casos, a veces te podés llevar sorpresas muy, muy gratas.
Así que, resumiendo, en un puesto callejero vas a gastar entre 1 y 3 dólares por plato de comida. Y ya si hablamos de restaurante, tenemos que hablar de unos 7 a 10 dólares en adelante.
Algo que se puede hacer en los puestos callejeros y en los lugares de comida económicos es llevar tu propia bebida. Nadie te va a mirar mal, nadie se va a alarmar, ni te van a decir no podés venir con comida de afuera. Y esto se hace muchísimo.
De hecho, ni siquiera venden bebida la mayoría.
Sí, podés ir con tu agua que compraste en el supermercado, en el 7-Eleven, o incluso con comida de otro lugar y pedir algo, sentarte y comer lo que trajiste de afuera y lo que estás pidiendo en ese lugar.
Algo que ellos no vendan, ¿no? Obviamente.
No,
si
lógico,
venden pad thai, no vas a ir con un pad thai, ¿no? Pero para ahí querés, no sé, llevarte un licuado y ellos no venden, podés.
Sí, totalmente, no pasa nada. Y hablando del agua, ¿cuánto cuesta si yo quiero comprar un agua en un supermercado?
¿Viste que está el índice Big Mac? Bueno, para mí es el índice de la botella de agua. Una botella de agua en el 7-Eleven o en un super sale 14 baht. 13, 14 baht, que son unos 40 centavos de dólar. Eso en un 7-Eleven. Pero en Tailandia está lleno de máquinas de agua potable, que están por todos lados. Está bien, es muy barata, pero te da agua natural. Así que si tienes heladera en tu alojamiento, es un golazo y sale un baht el litro o el litro, y medio. O sea, es casi gratis. Serían 2 centavos de dólar. Así que no gastas plástico y además te va a salir muy económico.
No, está buenísimo. Hablando de no gastar plástico, les dijimos ya en episodios anteriores que Tailandia es el país del plástico. Por cualquier cosa que compres, te dan a dar bolsita, otra bolsita, y lo van a meter adentro de un envoltorio de plástico y una gomita, y bueno, y te van a dar cubiertos de plástico también. Así que lo mejor que pueden hacer, aunque obviamente no va a cambiar esta mentalidad que hay en el país, al menos por ahora, esperemos que en un futuro se vayan dando cuenta, es llevar tus propios recipientes y tus propios cubiertos. Nosotros lo hacemos eso, viajamos con tupper, viajamos con vasos que nos llevamos nosotros, con pajitas y también con los cubiertos para no tener que usar tanto. Porque, por ejemplo, los licuados, que están buenísimos, los tomábamos, por lo menos uno por día nos tomábamos.
Claro, y los primeros 2 días a mí me daba mucha culpa tomar un licuado porque decía, y este vaso es de plástico, la pajita, así que fuimos a un negocio que se llama Mr. Do It Yourself y nos compramos los vasos de plástico que venían de plástico reutilizable, ¿no?
Sí, obvio.
Que venían con la pajita, y también compramos una especie de cartuchera con palitos, cucharas y tenedores, así que eso es nuestro kit. Tupper nos llevamos de Argentina y ya tenemos todo, o sea, le das tu tupper para que te sirva la comida, le das tu vaso, tenés tu pajita, tenés tus cubiertos y no tenés que estar generando más basura.
Te miran raro a veces.
Te miran raro, no entienden. Ellos no entienden, o a veces te ponen la, o sea, te quieren igual poner la comida en su recipiente, después tirarlo y después en tu tupper.
Eso con los licuados nos ha pasado,
Pero bueno, hasta que entienden. Así que el licuado callejero, ¿cuánto sale? Entre 35 y 40 baht. Hasta 60 por un puesto callejero.
Sí.
Ya en un restaurante o en un shopping, por ejemplo, de 80 para arriba.
Y no suelen estar tan buenos.
80 baht, ¿no?
Sí, los mejores que tomamos son en los puestos callejeros. Eso es alrededor de entre 1 y 2 dólares, más o menos. $1.80 para abajo, $1.80, lo que salen los licuados, que son enormes.
¿No? Son gigantes.
Sí. Es más de, por ahí es un litro más o menos de licuado.
Sí, son gigantes. Aparte, es pura fruta.
Y son riquísimos. Y son riquísimos. Los licuados nos encantan. Los licuados tailandeses son para nosotros nuestro snack preferido de Tailandia. Y hay de todo. Hay de la fruta que se imaginen, frutas que no van a, que por ahí no consiguen en sus países. Así que aprovechen eso también. Pasando a otra de las bebidas, vamos con los cafés, que ya dijimos antes que el café puede resultar muy caro en Tailandia.
Un café te va a costar entre 80 baht y 140, o sea, entre 2 dólares con 30 por ahí hasta 4 dólares. Eso es lo que decía Jota antes, que a veces un café puede ser igual de caro que en algún país europeo. El café, mismo aunque sea tailandés, porque preguntábamos de dónde es este café tan caro, y decían de Chiang Mai.
Claro, digo, pero si de Chiang Mai, si no tenés tanto costo de transporte, ¿qué es lo que lo hace tan caro? Pero bueno, esos son los precios. En Bangkok es más caro todavía.
Bangkok,
raro conseguir por menos de 100 baht. El café, decimos café de especialidad, en una cafetería que está buena. Como decía antes, hay un montón de cafecitos que son hermosos, con mucho arte. Así que esos son más o menos los precios. Hemos pagado hasta 140 baht. Hemos visto el espresso, que el espresso es el café más básico de todo, solo café y cortito, 140 baht, que son casi 4 dólares, es muy muy caro. Y en otras ciudades lo hemos pagado por ahí 70, 80 baht, que son 2 dólares con 30 más o menos, pero no baja de esos precios. Hay cafés callejeros también que son más baratos, algunos que están buenos, que los hacen con máquina, pero también hay muchísimo, e incluso que a la mayoría de los tailandeses les gusta más esta modalidad, hay mucho de café instantáneo, en polvito. Y eso, claro, van a ver los precios y van a decir, pero si los cafés no salen 4 dólares, como me dijeron lo de Marcando el Polo, sale 1 dólar. Pero bueno, tengan en cuenta que por ahí es café de instantáneo en polvito que no se compara en nada con un buen café.
Y lo que se puede llevar tu presupuesto, además del café, hay gente que dice, me gasté todo en café, la cerveza.
Sí.
El alcohol puede ser muy caro, una birrita acá, una birrita allá, en las islas más todavía. Una cerveza, la botella de 7.50, sí, sale unos 100 baht.
En lugares baratos.
En lugar barato, el baratito, el puestito, con unas sillas ahí en la calle, 100 baht, que son menos de 3 dólares, unos 2 con algo, casi sí. 3 dólares. Redondeamos en 3 dólares. La botella, claro. ¿Sí? La de 7.50. Después en un bar va a salir entre 150 a 200 en adelante.
Sí, pues sí, 6, 7, 8 dólares en un bar una botellita de cerveza. Y sí, si la compran en el 7-Eleven, eso es la mitad, por ahí un dólar con 50 se gasta en una botellita de la Chang, de la Singa, de la Leo, que son las cervezas nacionales más económicas. Pero si van a un bar, esto es mucho más caro. Y después, si te llegas a ir a un bar, una rooftop, un bar lindo, a querer tomar un trago, como por ahí uno lo hacíamos cuando estábamos en Buenos Aires, salíamos por ahí algún fin de semana, nosotros o con amigos, y te vas a una, ahí por el centro, cerca del Obelisco, alguna rooftop, y por ahí en un trago, ¿cuánto te gastás? En Buenos Aires te gastás, no sé, 7 dólares, 8 dólares, sí, en un lugar bien bueno, con tragos que son de excelentísima calidad. Y eso en Bangkok no se consigue,
Un trago en un sky bar está como mínimo unos 35 dólares. Hemos visto hasta por 50 dólares un trago.
Locura.
Y además, bueno, pero esto también va porque hay cierto estándar en los bares, sí, que es bastante elitista, ¿no? Va
totalmente
solamente
la realeza.
La realeza tailandesa. Y claro, con los precios van filtrando quién va. Por ejemplo, también hay un dress code, no podés, sí, ir vestido así nada más.
Recién llegado con las mochilas, no, dejamos la mochila en el hotel y vamos a la rooftop, no.
Bueno, de hecho tienen el dress code, dice no backpacks, o sea, sin mochila, no zapatilla, o sea, ponen muchas reglas también como para ir filtrando quién quieren ellos recibir.
Sí, sí.
Así que, cuidado con el tema del alcohol porque se te puede descontrolar el presupuesto, sí, muy fácilmente.
Sí, te gastaste por ahí, te tomaste 2 botellitas de cerveza, ya van 6 dólares a una noche, más la comida, más se te va un montón y ahí es cuando nos dicen, che, pero Tailandia no es tan barato como yo pensaba.
Pero bueno, también depende de cómo lo hagas, comprar en el súper o en los mercados y cocinar es muy barato, o comprar la cerveza o lo que quieras en el 7-Eleven que está por todos lados, es muy barato, así que, como decíamos, puede ser tan barato o tan caro como te lo propongas.
Y ahora nos queremos ir de Bangkok, no queremos quedarnos todo el tiempo acá instalados en Bangkok, sino que queremos movernos un poco por el resto de este bellísimo país. ¿Cuánto te cuesta, algo que es muy común acá en Tailandia, alquilar una motito? En Bangkok no tanto porque es un caos de tránsito, no te dan ni ganas de manejar una moto, pero sí es muy popular cuando estás recorriendo las islas.
Lo más barato que pagamos fue 150 baht, fueron, sí, 150 baht, y lo más caro fueron 300 baht. O sea, estamos hablando de siempre menos de 10 dólares el día, o sea, entre 5 y 7, 8 dólares por día, ¿sí?, el alquiler de moto. Hay veces que cuanto más días lo alquiles, te van a hacer descuento. O sea, cuando, no sé, sabes que vas a estar 3 días en una isla y es una isla grande, como el caso de Koh Chang, la alquilamos por 3 días y nos hizo precio.
Sí.
Recomendaciones rápidas, porque este no es un podcast sobre cómo alquilar una moto. Pero siempre, a ver, ten en cuenta que lo barato puede salir caro. Obviamente, tener todo en regla, tener licencia de conducir para moto. Aunque no te la pidan, si llega a pasar algo, tenés que tenerla. Después, nunca dejes tu pasaporte como garantía. Siempre, siempre, siempre el pasaporte con vos. Si te lo piden, que le saquen una foto, una fotocopia, pero después te lo llevas. A mí, cuando no me permitían no dejar el pasaporte, lo que hice fue dejar el DNI o algún otro documento que tengas. Eso puedes dejarlo, pero el pasaporte no. Y después, tratar siempre de leer recomendaciones o reseñas de otros viajeros de ese lugar, a ver si es un lugar confiable, si las motos están en condiciones, porque muchas veces no les hacen ningún tipo de service, y sobre todo chequear los frenos y que esté todo en condiciones, ¿no?
Sí, tenemos un reel sobre eso, que es recomendaciones para alquilar una moto en Tailandia, así que miren ese reel porque también hay muy buena info sobre ese tema que es muy importante. Después, saliendo, por ejemplo, cuando queremos salir de Bangkok, para que tengan un cálculo, si se van a tomar el famoso tren que va de Bangkok a Chiang Mai, que son entre 10 y 13 horas de viaje, eso les va a costar a partir de los 580 baht, que son menos de 17 dólares. Calculen que es un viaje muy largo, eso para la clase más económica, que es solamente un asiento en el vagón con ventilador. De ahí en adelante, porque hay camas, hay camarotes con aire acondicionado, así que a partir de los 16 dólares con algo, ese viaje de casi 13 horas. Así que más o menos para que calculen cuánto sale un transporte de larga distancia en Tailandia.
Después, en cuanto a transporte dentro de las ciudades, lo que más se usa en el sudeste asiático no es ni Uber ni Cabify, sino que es Grab. Y un Grab puede costar entre 3 y 5 o 6 dólares dependiendo la distancia, ¿no? En Bangkok más o menos es lo que vas a pagar, entre 3 y 5 dólares, 6. Y va a ser raro lo que diga, pero es mucho más barato que viajar en tuk-tuk y no tenés que regatear.
Sí, el tuk-tuk está muy lindo si quieren para hacer algún viajecito, para sacar fotos, pero les va a salir bastante más barato viajar en Grab. Si quieren viajar en tuk-tuk, algo que pueden hacer es fijarse primero cuánto les costaría ese mismo trayecto en Grab y después a partir de ahí poder regatear con el tuk-tukero. Recomendación clave para tomar tuk-tuk: eviten los que están en las zonas muy muy turísticas, como a la salida del Grand Palace y en Khao San Road. Al principio y al final de Khao San Road hay tuktukeros, porque suelen ser muy muy conocidos por las estafas, que te dicen que te van a llevar a un lugar y al final te pasean por los lugares donde ellos tienen comisiones, te quieren llevar un negocio de souvenir, otro negocio de trajes a medida, y nunca te llevan al lugar que vos querías ir hasta que te terminás cansando, y aparte de que te cobran bastante más caro. Pero para viajar dentro de Bangkok, eso es una cosa que va a pasar. En Bangkok, como decíamos, van a gastar seguramente más parte de su presupuesto porque es una ciudad muy muy grande, entonces van a tener que tomar más transporte. Aparte de que es muy cansador por el caos de tránsito, de gente que hay, y el calor que también se suma, así que van a tomar bastante transporte. ¿Y cuánto sale más o menos moverse por la ciudad?
Bueno, hay varios tipos de medio de transporte público. Tenés los colectivos, los buses urbanos, que van a costar entre 8 y 16 baht, dependiendo si tienen aire o no. Los sin aire salen 8 baht, que son 20 centavos de dólar, y los con aire salen 16, algunos 20, o sea, entre 50 y 60 centavos de dólar. Y después tenés los sistemas de lo que se llaman el Rapid Transit, ¿sí? De tránsito rápido, que son los trenes elevados, que van a costar entre 16 y 42 baht, dependiendo de la distancia. Estamos hablando de lo que es el MRT, que es uno de estos trenes, y el otro es el BTS. ¿Sí? Son dos compañías distintas que tienen varias líneas a su vez, así que va a costar entre 45 centavos hasta $1.20 el recorrido, dependiendo de la distancia.
Claro, cada viaje. Entonces, por eso, también ahí se les puede ir un poco el presupuesto. También, obviamente, cuando estás viajando, nosotros nos encanta caminar. Lo que más disfrutamos es caminar de un lugar al otro, porque creemos que, o lo comprobamos, que en esos trayectos a veces te aparecen las situaciones inesperadas y te encontrás con algunos detalles que si vas por ahí en un tren elevado no lo vas a ver. Pero Bangkok tiene esta característica de ser tan tan grande, a veces indefectiblemente tenés que tomarlo. Y hablando de Bangkok, nos vamos a ir al mercado más importante de la ciudad para comprar algunas chucherías.
El mercado Chatuchak también, dependiendo con cuánto te quieras comprar, puede ser que gastes muchísimo o muy poquito. Es imposible estar en el sudeste asiático y no querer comprarte un montón de cosas, ya sea ropa, decoración, bueno, hay un montón de cosas para llevarse. Nos salva que estamos con la mochila y cada cosa cuenta, cada cosa pesa, pero bueno, si necesitas ropa para el viaje, en Chatuchak vas a encontrar de todo. Y ahí es importantísimo el regateo. ¿Por qué? Nosotros no estamos acostumbrados a regatear porque en Argentina no se regatea, y al principio nos costaba mucho, no entendíamos dónde se regateaba, dónde no.
Comida queríamos.
Comida era como, no, la comida no se regatea. A ver, la comida, el alojamiento.
El alojamiento
depende.
Si es walking. Sí,
pero no es que te van a bajar mucho, ¿eh?
No.
A ver, lo que ellos esperan que vos regatees es lo que vos vas a comprar, ya sea ropa, sea en souvenir, pero no vas a ir a un puestito de un licuado a regatearle licuado.
No.
Y el alojamiento depende. Ya antes era más común por ahí regatear un poco el alojamiento. Ahora ni siquiera, es como que no.
No tanto. En temporada baja, por ahí, si llegaste, no. Obviamente, si reservaste por booking, no. Pero si vas caminando, llegaste y empezás a preguntar, por ahí en temporada baja, si tienen las habitaciones libres, te lo pueden llegar a bajar un poco.
Si te vas a quedar varias noches, ¿no? Claro. Con una sola no. Pero lo que es ropa, ellos ya te van a decir un precio, ropa en los mercados, ¿no? No,
sí,
no
sí,
en un
souvenir
shopping.
También, sí.
Souvenir, ya te van a decir un precio esperando que vos empieces el juego del regateo. Entonces por ahí, no sé, me pasó con un vestido. Me fui a comprar un vestido y me dicen 600 baht. Y yo le digo, no, yo sabía que ese vestido salía máximo 200 y seguro a un local y se le venden a 150. Entonces 600 no lo iba a pagar. Ahí le dije, no, 600 no. Y empieza el juego, ¿no? Bueno, ¿cuánto es tu mejor precio? Y ellos te dicen a vos, bueno, a ver, ¿cuánto pagas vos? No sé, 150. Vos siempre decís algo más bajo de lo que pienses que vas a pagar para después poder subirlo, ¿no? El juego es ese. Bueno, te dicen un precio, vos le decís otro precio y arreglan algo entre medio de esos dos precios que ambos se ofrecieron.
¿Y cuánto terminaste pagando ese vestido?
200. Que... O sea, lo pagué 200. Me dijeron 600 al principio. Entonces, fíjense lo importante. A veces te dicen un precio cualquiera para que diga no. Y dijo 600, le voy a decir 400, porque claro. Debes, así quedamos en 500.
Pero fue gracioso porque terminó de bajar el precio de aceptar los... Vos le habías dicho 150, después terminaron en 200. Cuando le dijiste, no, yo sé que esto no vale ese precio porque yo vivo acá en Bangkok.
Claro, le dije, no, yo vivo acá. Y me dijo, ay, perdón.
Claro, ahí dijo, no, esta no la voy a poder estafar tanto, vamos a bajarle un poco el precio. Así que tengan en cuenta
pruébenlo
eso.
En sus casas.
Pruébenlo cuando estén viajando, que a veces también cuando se están... Va a cambiar de mentalidad por ahí el vendedor. Cuando ve que te vas, decís, bueno, no, la verdad, no, ya está, no lo quiero, esa plata no la quiero. Entonces ahí empezás a caminar y te salen a buscar y te dicen, bueno, ok, está bien. No es un regateo tan, podemos decirlo, violento como se suele dar en algunos países de Medio Oriente, como en Egipto, como en los mercados más turísticos de Turquía.
Mismo en India.
O en India, no, esto es mucho más tranquilo, siempre relajado, con una sonrisa, no pierdas el temperamento, porque se trata de un ida y vuelta, de un juego, y es el trabajo de ellos también, así que ellos lo tienen que hacer todo el tiempo, todos los días, para vos es una vez que fuiste de compras, así que tomátelo también con diversión.
Bueno, pero entonces, sacando el tema de regateo, que es importantísimo, ¿cuánto sale de comprar ropa? ¿Con 6 remeras por 100 baht? Más o menos, son unos $3. Sí. Vestidos por entre 200 y 300 baht. Los famosos pantalones tan lindos que me ven en las fotos salen 200 baht aproximadamente. Te van a decir 500.
¿Son 200 baht? 200,
son $7.
$7.
Menos, $6.
Sí, $6. Tengan en cuenta también de mirar la calidad, porque a veces la ropa que venden en los mercados está linda a la vista, pero después cuando te la pones, como el pantalón que tengo puesto ahora, que lo pagué, 100. Un pantalón cortito, el clásico pantalón de elefantes, pero que es súper cómodo, que lo uso para cuando estoy en casa, y al segundo día ya tenía la parte de atrás agujereada, ya se le estaban descosiendo la cola, así que lo tuve que volver a coser, pero bueno, todavía lo tengo y ya hace casi un mes que lo estoy usando. Así que bueno, tengan en cuenta que la calidad no es la mejor. Y para ir a este mercado, el Chatuchak, el famoso mercado de fin de semana, abre los sábados y los domingos durante todo el día, hasta las 6 de la tarde más o menos, pero creemos nosotros que el mejor momento para ir no es este, sino el viernes por la noche. Los viernes también está abierto, abre a partir de las 18 hasta las 11, 12 de la noche, pero mejor ir cuando están apenas abriendo, entre las 6 y 7 de la tarde, porque está muchísimo más tranquilo. La mayoría de los turistas no saben que abre los viernes a la noche, entonces hay muchísima menos gente y va a ser mucho más cómodo comprar.
Y no hace calor, ¿no?
Y no, o sea,
hace calor igual, pero no hace el calor que hace durante el día. Así que bueno, con este episodio queremos ayudarte a planear tu viaje, a que con estos montos que fuimos mencionando puedas hacer tus cálculos según cómo a vos te gusta viajar, qué tipo de alojamiento querés, dónde te gusta comer, cuánto te vas a mover. Entonces que puedas ir calculando cuánto gastar. Podés gastar $20 por día, podés gastar menos, podés gastar $10 por día por persona y podés gastar 50 o más. Entonces no podemos darte un monto porque sería errado, no sabemos cómo vas a querer viajar, pero la idea es darte las herramientas para que puedas planear tu presupuesto sabiendo cuánto cuestan las cosas.
Hasta acá llegamos el día de hoy con este recorrido por los mercados, por los supermercados, por los puestitos callejeros y por el transporte tailandés para que tengan en mente para su próximo viaje a Tailandia. Si les gustó este episodio, pueden dejarnos una reseña, acá unas estrellitas, una valoración en Spotify, porque esto sirve para la difusión de Viaje al Planeta Tierra. Y también la seguimos en Instagram, nos encuentran, como saben, como arroba marcando el polo. Ahí estamos, seguimos hablando de los viajes y mostrándoles nuestro día a día acá por el sudeste asiático. Ya nos estamos yendo prontito para Malasia, un país que nos encanta, que tenemos muchas ganas de volver, así que estaremos transmitiendo desde el país vecino.
Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima parada de este
viaje al planeta Tierra.